para siempre iré marcado con este nombre de
aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Opositores cubanos piden a Michelle Bachelet visitar la isla para velar por los derechos humanos.
Denuncian corrupción de la policía cubana en medio de la pandemia del COVID-19.
Publicación Digital denuncia el aumento del acoso policial contra su equipo.
Gremio de maestros en Nicaragua denuncia falta de pruebas de COVID-19.
Justicia brasileña determinó que el gobierno de Jair Bolsonaro divulgue diariamente los datos completos del coronavirus.
En la ciudad de Houston se realiza el entierro de George Floyd, el afroamericano muerto a manos de la policía.
¿Y en los deportes?
En los deportes, el bicampeón olímpico cubano Robeisy Ramírez regresará hoy martes al ring durante un cartel boxístico que se efectuará en Las Vegas con transmisión en vivo a través del canal de televisión ESPN. Y Grandes Ligas propuso ayer lunes al sindicato de jugadores una temporada de 76 partidos. Veremos qué responde el sindicato. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía con toda la actualidad noticiosa de Cuba y el resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Durante 60 minutos estaremos acompañándoles como ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Acompáñenos. Vamos con más noticias.
Una amplia gama de la sociedad civil independiente dentro y fuera de Cuba firmaron una carta abierta dirigida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, demandando que tanto la Asamblea General como la Oficina de la Alta Comisionada reclamen al gobierno cubano que al menos respete su actual constitución. Amado Gil tiene la información ampliada.
Activistas de la oposición política, sindicalistas, intelectuales, artistas, periodistas, todos independientes del gobierno cubano que residen dentro y fuera de la isla, firmaron una carta abierta dirigida a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, bajo el título Naciones Unidas para los Derechos, no para los autócratas. Según comentó desde Matanzas Félix Navarro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, además de lo que se pide, el mensaje en sí es importante.
Poder demostrarle al mundo que en estas instituciones veladoras de los derechos humanos, comprometidas y que ganan por eso, su misión principal es eso, no cumplen a cabalidad lo que tienen instituido. Que vengan estas instituciones comprometidas con los derechos humanos, que son especialistas en este término, a ver lo que está pasando en Cuba, porque esto es desastroso.
En la carta abierta se le recuerda a Bachelet que hace un año centenares de miembros de la sociedad civil cubana pidieron, a través de otra carta abierta, que visitara Cuba, al igual que lo hizo en Venezuela. La alta comisionada, en todo el tiempo transcurrido, no se ha pronunciado. El activista Hildebrando Chaviano, otro de los firmantes, dijo desde La Habana que hay que mantener la presión.
Yo creo que es una forma de presionar al gobierno cubano en el plano internacional, porque realmente ya la oposición sí tiene visibilidad, de ahí la represión que hay, ¿no? El pueblo está en unas condiciones que hay que forzar todo esto que está ocurriendo en Cuba, y eso es algo más.
Esta carta abierta demanda concretamente tanto a la Asamblea General como a la Oficina de la Alta Comisionada que reclamen públicamente del gobierno cubano el respeto íntegro al orden constitucional vigente, limitado como es, y la ratificación de los pactos internacionales de derechos reconocidos por esa institución global. También pide al mundo acercamiento y respaldo a la sociedad civil. Por otra parte, los firmantes rechazan que el gobierno cubano ocupe nuevamente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
También se reclama la libertad de los presos políticos por parte de varias asociaciones internacionales. Y precisamente el preso político y de conciencia, Miguel Borroto Vázquez, fue liberado este lunes tras 8 meses de cárcel en la prisión del Combinado del Este en La Habana por un supuesto delito de atentado. El opositor Ángel Moya dijo a Radio Martí que Borroto, quien pertenece al movimiento Libertad Democrática para Cuba, fue liberado bajo fianza y continúa pendiente de juicio.
En el día de ayer, en horas de la noche, fue liberado bajo fianza el preso político y por conciencia Miguel Borroto Vázquez, quien se encontraba preso en la cárcel Combinado del Este, acusado de un supuesto delito de atentado. Miguel Borroto había sido detenido el 13 de diciembre de 2019, cuando salió de la sede de las Damas de Blanco por oficiales del Departamento de Seguridad del Estado. Y el 17 de diciembre lo trasladaron para la prisión Combinado del Este, revocado por visitar, repito, la sede de las Damas de Blanco. Esto quiere decir que todavía Miguel Borroto continúa pendiente a juicio, no hay fecha para este juicio, pero también pesa sobre Miguel Borroto la decisión por parte del Departamento de Seguridad del Estado, cuando estime conveniente, de revocarlo y de nuevo llevarlo a prisión.
El caso de Borroto fue revocado en diciembre de 2019 bajo el cargo de atentado impuesto en octubre del mismo año, cuando fue detenido violentamente en su vivienda y llevado a la 11ª Unidad Policial en San Miguel del Padrón, donde efectivos policiales lo golpearon mientras estaba esposado y lo sometieron a técnicas de tortura, según lo denunció en esa ocasión el opositor Saqueo Báez Guerrero.
Y cubanos entrevistados por Radio Martí denuncian casos de corrupción policial y también favoritismo con los dirigentes en las tiendas para adquirir los alimentos. Tomás Cardoso amplía esta información.
El gobierno cubano decidió la utilización de efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria para organizar y mantener el control en las colas en medio de la pandemia. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias del país denuncian casos de corrupción policial y privilegios para funcionarios del gobierno en estas tiendas. El activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, en Vanes, provincia de Holguín, informa que en la tienda recaudadora de divisas El Radar, el pasado sábado, él fue uno de los cientos de residentes que se aglomeraron para comprar aceite.
Aquí todo es una corrupción y acaparamiento, por ejemplo, del partido. Oiga, señorita, recuérdese mi aceite de la seguridad del Estado. Oiga, señorita, lo mío y los policías están ahí. Oiga, lo mío tiene que salir por aquí y un pueblo entero muriendo de hambruna.
Residentes de los palacios en Pinar del Río ya han acudido a las instituciones del gobierno en el municipio para denunciar estas irregularidades. Reporta el periodista Michael Norton.
La policía, en vez de organizar esas colas, están aprovechándose de esta situación para educar con población, con estos mismos tienderos.
La ama de casa, Yanela Lucía Reyes, en la ciudad de Santi Espíritus, expresa que es muy frustrante que el mismo policía te ofrezca un turno por dinero.
Los mismos dirigentes del partido son los que están convocando a esa corrupción. Se los están llevando entre la policía, el mismo dependiente, se lo están vendiendo entre ellos mismos y lo venden en el mercado negro.
En la ciudad de Santa Clara, el activista Guillermo del Sol cuenta que en la tienda de efectos electrodomésticos Las Villas, un turno de los que venden los policías puede costar hasta 100 pesos cubanos.
Conozco personas que quisieron comprar ahí lavadoras, split, y tuvieron que pagar grandes sumas de dinero que le pagaron a estos policías y lo resolvieron así. Entonces sí hay corrupción.
Y desde Guantánamo, el activista Henry Couto Guzmán comenta que en estos momentos no hay aceite en los mercados, pero en la bolsa negra se puede obtener al precio de 100 pesos la botella.
No solamente la policía, son los jefes de consejo, son los trabajadores sociales, están utilizando su cargo para desviar los recursos, para enriquecerse ellos.
Desde la llegada de la pandemia al territorio nacional, las autoridades cubanas no han logrado estabilizar el suministro de alimentos para evitar la aglomeración de personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Cuba continúan las denuncias con respecto al acoso policial que sufren los periodistas independientes. Y así lo hace un editorial de la revista digital Tremenda Nota, fundada en el año 2017. Esta revista tiene contenido LGBTI, es feminista y antirracista, y denuncia el aumento del acoso policial contra el equipo de esa publicación en las últimas semanas.
El editorial califica de atentado a la libertad de prensa el hostigamiento de las autoridades cubanas a los creadores de la revista, con una dimensión de violencia semejante a las que sufren las mujeres, las personas LGBTI y los afrodescendientes.
Tremenda Nota recuerda que varios de sus periodistas, como Michael González Vivero, María Matienzo y Jorge Ángel Pérez, han sido citados e interrogados e incluso amenazados, haciendo uso de información personal hasta de sus familiares.
En el caso de González Vivero, le dijeron que podría sucederle lo mismo que al líder opositor Oswaldo Payá, quien murió junto al activista Harold Cepero en un accidente automovilístico en condiciones aún no esclarecidas.
Precisamente por esta razón, el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, presentó el lunes una petición de acción para declarar inconstitucional el decreto ley 370 elaborada por la abogada cubana emigrada Larixa Diversen y su equipo de asesoría jurídica. La periodista independiente Camila Costa, vocera de MOLE, explicó a Radio Martí con qué objetivo fue entregada la petición a cuatro entidades del Estado cubano.
La petición hecha de inconstitucionalidad del decreto ley 3 exige eso precisamente, la declaración de inconstitucionalidad de este decreto ley 370 a raíz del aumento de las multas fundamentalmente entre abril y mayo del presente año, justo en medio de la crisis del COVID-19. Fue una casualidad que justo hoy se conmemorara el Día del Jurista, pero yo creo que ha sido una casualidad fructífera, si se puede decir así, para hacer un llamado a estos juristas para que se lean o respeten al menos los pactos internacionales, los convenios que se han establecido a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Deben tener esto presente a la hora de ejercer sus funciones.
Por otro lado, un grupo de médicos cubanos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar de La Habana lanzó un llamado de alerta sobre
a la hora de ejercer sus funciones.
Por otro lado, un grupo de médicos cubanos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar de La Habana lanzó un llamado de alerta sobre la permanencia del riesgo que representa el coronavirus en la isla y la severidad de los tratamientos.
En una carta publicada en el diario Tribuna de La Habana, los médicos quieren hacer un llamamiento al sentido común de las personas que han tomado el desconfinamiento como si se hubiese terminado la pandemia y agregan que la pandemia se acaba cuando se encuentra la vacuna.
El grupo de galenos entra en detalle sobre la gravedad de la enfermedad cuando el paciente requiere de una máquina para respirar con un tubo en la boca hasta la tráquea como mínimo de 2 o 3 semanas sin poder hablar, comer ni hacer nada de manera natural.
Y nos vamos a otra información importante e interesante. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el lunes que el gobierno de Cuba debe privilegiar su relación con Colombia y no con la guerrilla del ELN. En una entrevista con Radio Nacional de Colombia, el mandatario hizo referencia a la petición de extradición que hizo el gobierno colombiano de algunos líderes del ELN que se encuentran en Cuba y que fueron llevados a la isla en el marco de una negociación de paz.
No se trata de una ruptura de un proceso simplemente porque hubo un desacuerdo, una desaveniencia, una carencia de homogeneidad en algún enfoque. No, aquí se trata de un acto terrorista. Y esos actos terroristas se los reivindicó el comando central de esa organización. Y varios miembros del comando central de esa organización están en La Habana. Y si ellos se lo reivindicaron es porque conocían del hecho. Jamás, jamás se me pasaría a mí por la cabeza que el gobierno cubano conociera una situación de esas. Pero si ocurrió lo que ocurrió y se lo reivindicaron, queda demostrado también que ese grupo terrorista abusó de la confianza, de la buena fe del gobierno cubano, porque el gobierno cubano no les ha propiciado estar ahí para que planeen atentados, sino para que hagan exploraciones de paz. Entonces yo le digo respetuosamente al gobierno cubano, acá se trata de que privilegiemos la relación entre Cuba y Colombia y no la relación con el ELN. Y frente a la decisión que ha tomado los Estados Unidos, es una determinación que es autónoma de ellos sobre una base. El ELN es un grupo terrorista que está en la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos desde hace más de 2 décadas. Y lo mismo en la Unión Europea. Y el ELN ha asesinado, ha secuestrado, ha producido ataques a muchos ciudadanos norteamericanos en nuestro país, razón por la cual las decisiones que ellos toman son autónomas y nosotros lo que hacemos en el plano diplomático es decirle con claridad al gobierno de La Habana que privilegie la relación con Colombia y no la relación con el ELN.
12:14, continuamos en el informativo de Radio Martí, las noticias de América Latina, interesante, el tema de Nicaragua.
Así es, organizaciones de maestros de Nicaragua denuncian no tener acceso a pruebas de COVID-19. Y desde Managua nos llega este informe en la voz de Daliana Ocaña.
La Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua ha formulado una seria denuncia sobre los maestros nicaragüenses con síntomas de COVID-19 que no tienen acceso a la prueba PCR para determinar si están contagiados y cuando presentan los síntomas son enviados a reposo como si se tratara de una gripe común, mientras las clases aún no han sido suspendidas. De acuerdo con datos de la gremial que aglutina maestros que no son afines a las políticas del gobierno, más de 20 docentes en Managua han presentado síntomas de COVID-19. La coordinadora de la Unidad Sindical Magisterial aseguró que el personal educativo se encuentra seriamente preocupado ante el avance de la enfermedad.
Ellos nunca hicieron caso. Ellos nunca fueron capaces de comprar mascarillas. Por lo menos, pues, querían que siguiera dando la apariencia de normalidad y que los maestros siguieran trabajando. Ellos los hubieran dotado de las mascarillas, del alcohol, de los guantes.
Mientras el diputado Mauricio Orue, quien es integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijo que el Ministerio de Educación está en la obligación de que los estudiantes no pierdan el año escolar.
Porque casualmente yo estaba ahorita en una zona de Río Blanco. Ahí no hay posibilidad. No hay capacidad para que los niños trabajen en línea, pero se pueden buscar alternativas.
Aunque a mediados de abril se conoció que el Ministerio de Educación preparó un plan de estudio a distancia, previendo la medida de suspensión de clases, esta no llegó a concretarse y los docentes desconocen las razones, aunque sí aseguran que reconocen que fueron capacitados para esta medida. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y también un grupo opositor, es la Coalición Nacional, envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiterando su preocupación por el peligroso escalamiento de la crisis sanitaria a causa del COVID-19 que se desarrolla en Nicaragua.
Según la misiva, esa crisis se agrava por la desidia del régimen de Daniel Ortega y se suma a la crisis humanitaria que surgió a raíz de la violenta represión gubernamental debido al levantamiento popular de 2018.
Tras enumerar numerosos puntos de discrepancia con Ortega y el gobierno sandinista, la Coalición Nacional insta a Guterres y a la ONU a considerar a Nicaragua dentro del marco del concepto de la responsabilidad de proteger, que implica actuar para proteger a las poblaciones de crímenes atroces y violaciones de sus derechos humanos, basado en normas y principios del derecho internacional.
Mientras tanto, con un llamado a fortalecer la democracia y las instituciones de Latinoamérica, hizo el presidente de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, durante su participación en el primer diálogo virtual entre presidentes de los poderes legislativos de las Américas, legislando, representando y ejerciendo el control político en la nueva normalidad, celebrado este lunes.
Sencillamente exigiendo una elección realmente libre en Venezuela para dar una solución urgente a la emergencia humanitaria y, por supuesto, a la crisis que está viviendo política, social y económica Venezuela. El país con la tercera petrolera más grande del mundo hoy importa gasolina para poder abastecer su mercado interno. Entonces, es simplemente un ejemplo de la crisis y la gravedad a que nos ha llevado hoy una dictadura en Venezuela. Muchas gracias a los parlamentarios, muchas gracias a cada voz que se ha levantado una y otra vez en nombre de una causa justa. La causa de la democracia, de la libertad. Sepan que los venezolanos seguimos adelante y seguimos con mucha firmeza con una propuesta central: recuperar nuestras instituciones, fortalecerlas, generar un gobierno de emergencia nacional que lleve unas elecciones realmente libres en Venezuela, que dé pie para democracia, para siempre, libertad, que pueda además ser paro y unir a todo el continente americano y latinoamericano.
Y seguimos en Venezuela, porque allí precisamente los expertos están afirmando que un gobierno de emergencia en el país puede normalizar la situación de la escasez del combustible en tan solo 15 días. Desde Caracas informa ahora Carolina Alcalde.
En el pasado era improbable pensar que los venezolanos pudieran atravesar una escasez de combustible como a la que actualmente hacen frente. Hasta hace unos años, las 6 refinerías ubicadas en el país estaban en capacidad de producir 1.300.000 barriles diarios de productos refinados. Actualmente no se produce un tercio de ese monto, según expertos, como consecuencia de la falta de inversión, corrupción y el despido de miles de trabajadores capacitados. El presidente de la Comisión de Energía del Parlamento, Elías Mata, recalcó que desde el 2012 se empezó a importar gasolina, pero que actualmente el gobierno en disputa no está en capacidad de garantizar un suministro confiable, y detalló que la instauración de un gobierno de emergencia propuesto por el presidente interino Juan Guaidó y respaldado por la administración Trump podría normalizar la situación en 15 días.
Podemos inmediatamente acordar un levantamiento de las sanciones, poder traer gasolina de aquí cerquita del Golfo de México, hacer un convenio con Cinco, mientras paralelamente vamos recuperando el centro refinador Paraguaná de manera responsable, con técnicos de verdad.
Por su parte, el economista y exmiembro de la directiva de Petróleos de Venezuela, José Toro Hardy, estima que la gasolina enviada por Irán no resolverá la situación por la que atraviesa el país.
Irán no todo el tiempo va a tener excedentes de gasolina. Tuvo algunos excedentes precisamente porque con la pandemia su economía se vio fuertemente afectada, el consumo disminuyó, pero nosotros no podemos depender de gasolina enviada de Irán porque Irán no está en condiciones de mantener ese suministro de manera permanente.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura trabajar para normalizar la escasez y responsabiliza a las sanciones del gobierno de Estados Unidos de la situación. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos a Brasil, es que la Corte Suprema determinó que el gobierno debe volver a divulgar los datos diarios de la pandemia del coronavirus, más los acumulados, como lo venía haciendo antes de su reciente cambio de informar sobre los datos del día solamente.
El magistrado Alexandre de Moraes determinó que los datos totales del COVID-19 deben ser incluidos en los boletines diarios que ahora solo contienen estadísticas de las últimas 24 horas en el portal creado para la divulgación por el Ministerio.
De Moraes atendió una petición de 3 partidos de oposición y consideró en su fallo que la información es imprescindible para la administración pública a los ojos de la Constitución y frente a la gravedad de la emergencia a causa de la pandemia.
Otro de los países que afronta también la pandemia del coronavirus en América Latina es Argentina, pero de ahí llega otra información preocupante. El gobierno argentino propone al Congreso la expropiación del gigante agroexportador Vicentín. Nos amplía esta información Jorge Orellana.
El gobierno argentino decidió intervenir el agronegocio Vicentín y anunció que enviará al Congreso una ley para su expropiación. Vicentín era el cuarto mayor exportador de cereales y aceites, con un volumen anual de negocios de unos 3.000 millones de dólares. La empresa se declaró en cese de pagos y convocatoria de acreedores en diciembre pasado. La propuesta del gobierno la convertiría en una empresa mixta con capitales públicos y privados, dijo el presidente argentino Alberto Fernández.
Todos los activos del grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro.
Vicentín nació como empresa familiar de la céntrica provincia de Santa Fe y se expandió a la exportación. En su apogeo comenzó a producir biodiesel y etanol, entre otras actividades industriales. La empresa tiene una deuda de unos 1.500 millones de dólares. Unos 300 millones los adeuda al estatal Banco Nación, que le otorgó créditos poco antes de que se declarara en quiebra, lo que motivó el inicio de una investigación judicial por fraude al Estado. Argentina figura entre los 10 principales exportadores de alimentos del mundo, en particular con soya, maíz, aceites derivados. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:23, ya estamos en tiempo de conocer cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe. ¿Quién tiene la respuesta? Pues Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami no emitirá más boletines sobre la depresión tropical Cristóbal, que se ha debilitado totalmente sobre el estado de Arkansas. Mucho más interesante es la onda tropical que abandonó las costas de Senegal y que se halla ahora al suroeste y cerca de las islas de Cabo Verde. Pero la presencia de una buena cantidad de polvo del Sahara no está contribuyendo a su desarrollo mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Otra onda tropical se está moviendo sobre la región central del Caribe y se extiende desde Jamaica hacia el sur, llegando hasta las costas de Panamá, pero está rodeada de aire muy seco que tampoco está contribuyendo a su desarrollo. Para Cuba hay condiciones del tiempo muy estables. Esta tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas muy aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y a las 12 con 24 minutos, vamos ahora a las noticias de Estados Unidos. Se está celebrando en este momento la ceremonia fúnebre por George Floyd.
Así es, y esto ocurre 2 semanas después de su muerte a manos de agentes de la policía de Minneapolis. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos pone al tanto.
Floyd será enterrado al lado de los restos de su madre, Larsinia Floyd, en el cementerio Houston Memorial Gardens, en la ciudad de Houston, Texas. Familiares y amigos cercanos están reunidos para un funeral privado que será transmitido en vivo por televisión. El lunes, cientos de personas se congregaron en una iglesia de Houston para despedir a Floyd, el afroamericano que murió el pasado 25 de mayo a manos de la policía en Minneapolis, un suceso que generó multitudinarias manifestaciones contra el racismo y la violencia policial. En una conferencia de prensa, sus hermanos recordaron a un gigante gentil que creció en una casa llena de amor, su hermano Philonise Floyd. Él dice que le quitaron la vida a su hermano antes de tiempo. Dice que su hermano debería estar allí hablando en nombre de otra persona. En Houston, donde creció Floyd, las banderas estadounidenses ondeaban a lo largo de la ruta hacia la iglesia Fuente de Alabanza, cuando cientos de personas formaron una procesión. Algunos inclinaron la cabeza, mientras que otros hicieron la señal de la cruz cuando llegaron al ataúd de Floyd. Floyd murió después de que un oficial blanco se arrodillara sobre su cuello durante 9 minutos. El teléfono celular de un espectador capturó la escena cuando Floyd le suplicó al oficial diciéndole «no puedo respirar». El incidente desencadenó 2 semanas de protestas en las ciudades de Estados Unidos, lo que profundizó una crisis política para el presidente Trump, quien repetidamente amenazó con ordenar a las tropas en servicio activo a las calles para poner fin a los estallidos de saqueos y vandalismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De Estados Unidos nos vamos hasta Hong Kong.
Sí, es que manifestantes contra el gobierno llaman al retorno de las movilizaciones en las calles hongkonesas en el primer aniversario del movimiento pro democracia. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Cientos de manifestantes se reunieron en el centro de Hong Kong para conmemorar un año de las manifestaciones en favor de la democracia, pese a la prohibición de reunirse más de 8 personas por la pandemia de coronavirus. Los activistas expresaron que el pueblo de Hong Kong no ha renunciado a sus demandas de libertad. Debemos apreciar cada paso mientras tengamos la oportunidad de salir a la calle. No debemos dar un paso atrás hasta el final. Si no salgo hoy, sentiré pena por mí, Hong Kong y mis hijos, así como por mis nietos, dijo Chang Lan, de 78 años. Hace un año del inicio de un movimiento pro democracia que vio cómo los manifestantes irrumpían en el edificio de la legislatura y tomaban las calles cada fin de semana durante meses en contra de la legislación propuesta para permitir extradiciones a China continental. Hong Kong no puede soportar este tipo de caos y la gente quiere un ambiente estable y pacífico para poder vivir y trabajar aquí felizmente, dijo la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam. Es mi deber estar aquí porque, como todos sabemos, este año es un año realmente difícil. Es hora de volver a unirnos, resistir. Como saben, la Ley Nacional de Seguridad está aquí nuevamente. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para expresar su opinión, para que el gobierno sepa que no queremos esta ley, expresó Kelly Chim, de 17 años. En 2020, el gobierno de Hong Kong ha tomado represalias impulsando otras 2 leyes, el proyecto de ley del himno y el próximo proyecto de ley de seguridad nacional. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Permanecemos en Asia. Un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas expresó hoy martes alarma por lo que ha llamado escasez generalizada de alimentos y desnutrición en Corea del Norte, empeorado por un cierre fronterizo de 5 meses con China.
Tomás Ojea Quintana, relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea, instó al Consejo de Seguridad a reconsiderar las sanciones impuestas en el país aislado para garantizar el suministro de alimentos.
Corea del Norte no informa sobre casos de enfermedad de COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud.
La pandemia ha traído dificultades económicas drásticas a Corea del Norte, dijo Ojea Quintana, señalando una caída del 90% en el comercio con China en marzo y abril, que condujo a la pérdida de ingresos.
Y en Irán, Mahmoud Mousavid Mat, este hombre que presuntamente proporcionó información a los Estados Unidos y a Israel sobre el paradero del comandante de la Guardia Revolucionaria Bassem Soleimani, fue sentenciado a muerte. Así lo dijo hoy martes el portavoz judicial Gola Soheim Esmaili.
El 3 de enero, un ataque con aviones no tripulados estadounidense en Irak mató a Soleimani, líder de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Usted está en sintonía con la emisión del mediodía, con la información de Cuba y el resto del mundo actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. En estos 30 minutos vamos a continuar acompañándoles como ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en las voces informativas, ¿quiénes estamos?
Joan Andrés
y Ariane González. Nos vamos con más noticias.
Un ex periodista oficialista cubano, quien estuvo preso varios años, asegura que corresponde a las voces contestatarias impedir que las malas prácticas anulen las leyes en la isla. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
El preso político José Antonio Torres, en libertad condicional actualmente, calificó el decreto ley 370 como un instrumento jurídico diseñado para recrudecer la censura.
Cuba vuelve a reciclar la pena y la vergüenza. Ahora, a través del decreto ley 370, que no solo es un instrumento jurídico diseñado para recrudecer la censura, sino una invasión despótica que arrincona la ley, menoscaba el derecho y encubre la estela de hechos vergonzosos, resulta inconcebible y hasta bochornoso que el país que tiene el deber de garantizar tus libertades universales sea el mismo que te reprima, te encarcele, te denigre y te calle a la fuerza por el único delito de no sumarte a la apología y decir las verdades.
Torres, un reconocido periodista oficial por más de 20 años y hombre de confianza de Raúl Castro, cayó en desgracia en 2011 cuando fue condenado a 14 años de privación de libertad por el supuesto delito de espionaje, luego de que realizara una investigación sobre los errores de inversión y planificación del acueducto en Santiago de Cuba, la ciudad en que reside.
Se suicida un país que a los ojos del mundo visible opta por la represión y la mordaza informática para balancear un acontecer social que lo expone, lo acusa y lo desacredita. Si algo le corresponde a las voces contestatarias es impedir que los caprichos se conviertan en derechos, las malas prácticas anulen las leyes y la impunidad prosiga su cosecha de vicios.
En opinión del comunicador, la prensa independiente tiene el reto de marcar un punto de inflexión en el desempeño de las dinámicas sociopolíticas del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y algunos miembros de la Unión Patriótica de Cuba han dicho así: nosotros comíamos gracias a los cuentapropistas. Este es parte del sentir de varios entrevistados, no solo de la Unión Patriótica de Cuba, sino de muchos cubanos, al referirse a un sector al que el régimen castrista le ha impedido vender sus productos en tiempos de coronavirus. El informe ahora lo tiene Luis Guardia.
No hay comida, no hay leche para los muchachos, policía, represión donde quiera.
Así resume este entrevistado por la Unión Patriótica de Cuba, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, la situación existente en la isla comunista hoy.
No hay pasta, no hay desodorante, y gracias a muchos cuentapropistas que la familia cubana hoy en día se está llevando a la boca un plato de comida.
El régimen castrista, desde el comienzo de la llegada de la pandemia a la isla, comenzó una cruzada contra el sector cuentapropista, pero los productos escasean y la única forma que tiene el cubano de a pie para subsistir es comprando estos artículos en el mercado paralelo o mercado negro.
Es una crisis total, esto es una locura, un desastre de gobierno, esto no aguanta para más, nos vamos a morir de hambre y no de coronavirus.
Las colas, que ya eran parte del diario vivir de los cubanos, en tiempos de coronavirus se han incrementado ante la carencia de productos de todo tipo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana informa en su sitio digital que desde el pasado 1 de abril facilitó la repatriación de más de 1.500 ciudadanos estadounidenses y de residentes legales permanentes a los Estados Unidos. El 5 de junio, el gobierno de Cuba extendió el cierre del aeropuerto hasta por lo menos el 1 de agosto.
Afirma la nota que Estados Unidos continúa explorando todas las opciones para hacer frente a las interrupciones de viajes. Sin embargo, recomienda a los ciudadanos estadounidenses que queden en Cuba, que deben seguir haciendo los preparativos necesarios para una estadía prolongada en el país durante el periodo de cuarentena.
Destaca que se deben cumplir con los requisitos locales de cuarentena, revisar las noticias locales para obtener información sobre los avisos de viajes a Cuba y comprobar futuros vuelos con sus operadores de aerolíneas.
Mientras, las autoridades panameñas han aislado a unos 200 migrantes, entre ellos varios cubanos, en un campamento en la selva del Darién para contener un nuevo brote de coronavirus.
El grupo forma parte de otro más numeroso conformado por cubanos, africanos y haitianos que se encuentran varados en la región debido a la pandemia.
Uno de los migrantes cubanos, Francisco Turcas, dijo a la agencia Reuters que la mala comida había enfermado a varios miembros del grupo, entre ellos niños, ancianos y mujeres embarazadas.
Agregó el cubano que han estado en instalaciones del gobierno panameño durante varias semanas desde que hicieron un peligroso viaje a pie a través de un tramo de selva impenetrable que se extiende desde Colombia hasta Panamá.
Y estos son los que están allí en la selva del Darién, pero ¿qué pasa con los que están en la frontera de México con los Estados Unidos? Pues allí hay una opositora cubana que no ve fin a su odisea en la frontera con Texas, en la ciudad Juárez. Cubanos residentes en los Estados Unidos ayudan a otros cubanos varados en esa localidad mexicana. Ricardo Quintana amplía esta información.
Pues Sonali Alonso es una opositora del centro de la isla que malamente sobrevive en un campamento improvisado en Matamoros. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, un buen samaritano de origen cubano lleva provisiones a migrantes que, al igual que Onelia, continúan abandonados en la frontera con Texas.
Esto no es vida. Por favor, el mundo, se apiade de nosotros.
Salió de Trinidad y Tobago en travesía irregular en marzo de 2019.
Vemos las condiciones del tiempo, sigue lloviendo. Vemos a mi hermana mojándose, cocinando.
Hoy convive con su hermano Carlos en el campamento de 2.000 migrantes al margen del río Bravo.
Estamos azotados día a día por la lluvia y no tenemos alternativa. Estamos viviendo peor que indigentes.
Hoy la temporada de lluvias empeora la situación. Mientras en Ciudad Juárez.
Son como ángeles que han llegado a ayudarnos a nosotros. Estamos agradecidos.
Uno de esos ángeles es Yacir Figueredo, un taxista cubano que vive en El Paso, Texas, y que lleva ayuda a este grupo de migrantes de Centroamérica y cubanos por valor de $600.
A uno lo ayudaron cuando lo cruzó, cuando me llegó, y en algún momento, pues, claro que van a tener que hacer lo mismo, ¿no? Eso es como una cadena, hoy por uno, mañana por otro, y así, ¿no?
Solo ellos saben la necesidad de cada quien, la verdad, gracias.
Es que la pandemia ha hecho que muchos cubanos que laboraban en, por ejemplo, los rubros de los servicios y la construcción, hayan perdido el trabajo. Están hambrientos y prácticamente en la calle. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Con 37 minutos aquí en el informativo de Radio Martín, ya 38. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al día a las 2 de la tarde. Muy buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes, Ariane, y buenas tardes, Joan Andrés. Bueno, pues nuevamente la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, o sea, la versión cubana, pues ha hecho un nuevo llamamiento en medio de lo que ellos consideran que es la hambruna que se avecina en Cuba, a las autoridades cubanas. Vamos a hablar con las líderes de la FLAMUR en el occidente y el oriente del país, el planteamiento que estas mujeres rurales están haciendo, que Si el gobierno no cede, la cosa va a estar muy dura en Cuba.
Sí.
Vamos a hablar con
ellas. Llama la atención que sean mujeres. Además.
Son mujeres campesinas, y vamos a hablar con algunas de ellas. También el tema del dengue se va complicando en la medida que pues entramos el verano, uh-huh. El agua, el calor, los mosquitos. Y de eso vamos a hablar hoy en el espacio, porque el gobierno está hablando de COVID y está cantando victoria, pero no está hablando ni está haciendo pesquisaje de dengue. Y eso es un
tema
importante.
Y están aumentando los casos.
No, y además el dengue ya es casi endémico en Cuba. Ya es una realidad, está presente. Hablaremos también del derrumbe del edificio de La Habana Vieja.
Ayer,
uno más que ocurrió. Y vamos a finalizar en el espacio de hoy con un excelente trabajo que tiene 14 y medio, un colaborador de nuestro espacio, uh-huh. Pedro Acosta, hablando sobre el vandalismo y la escasez de combustible que afectan en medio de COVID y en medio de la situación epidemiológica que hay. Hay una seria afectación nuevamente, Ariadne, de uh-huh. la recogida de la basura en La Habana. A pesar de los carros del Japón, a pesar de las donaciones de Europa, sigue el problema de la basura, y ese va a ser tema hoy recurrente en nuestro espacio.
Interesante el tema, y además un tema que lleva mucho tiempo y no acaba de solucionarse. Gracias, Tomás. 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí a través de Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Seguimos con más noticias a las 12:40. Damos un recorrido por América Latina.
Así es, el Banco Mundial otorgó un préstamo a México por $1,000 millones en medio de la pandemia de coronavirus. Jorge Orellana nos dice más.
El Banco Mundial otorgó un préstamo a México por $1,000 millones en medio de la pandemia del coronavirus, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador había afirmado que durante su gobierno no aumentaría la deuda pública. Es una operación de rutina, señaló en declaraciones a la prensa.
Lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir. Es algo que se solicitó desde el año pasado como parte de el manejo de las finanzas.
La Secretaría de Hacienda de México informó de la obtención del préstamo, aunque explicó que no funcionará el programa de respuesta a la emergencia sanitaria. En un comunicado también agregó que el préstamo está dentro de los límites de endeudamiento que aprobó el Congreso mexicano para el gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador añadió:
nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales. No la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB.
Ante el impacto de la pandemia del coronavirus, la economía de México se contrajo un 2.2% en el primer trimestre frente al mismo periodo del año pasado, y en el 2020 podría registrar su peor resultado en décadas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
¿Y qué pasa en Guatemala? Pues allí el presidente de este país trabaja de forma remota ante la detección de casos positivos del coronavirus entre los agentes de su seguridad. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
La Casa Presidencial de Guatemala y el Palacio Nacional de la Cultura permanecen cerrados en Ciudad de Guatemala mientras se realiza un proceso de desinfección de áreas después de confirmarse que 18 agentes de la seguridad del presidente dieron positivo a COVID-19. La confirmación correspondió al propio mandatario Alejandro Yamatei, quien indicó que por esta emergencia y en previsión de cualquier eventualidad, no acudirán a su oficina.
Desde ya les informo que se procederá a sanitizar las instalaciones de Casa Presidencial y, por lo tanto, este servidor, como el vicepresidente, llevaremos a cabo nuestras actividades vía remota. Miren, estamos sanos. Nos hicieron la prueba, no tenemos coronavirus, pero a pesar de eso, vamos a sanitizar las instalaciones.
Hasta el momento se han realizado 70 pruebas entre personal que trabaja en el entorno más cercano del presidente y trabajarán desde casa para no interrumpir las funciones del Ejecutivo.
El personal que labora en Casa Presidencial ha sido instruido de quedarse en su casa por lo menos 72 horas previo a que se les tenga que hacer la prueba a todos, con el fin de asegurarnos que el brote haya sido controlado.
La cifra de contagios en Guatemala supera los 7.000 casos y más de 250 personas han fallecido, mientras permanece el toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente. El transporte público no está funcionando y está prohibido viajar de un departamento a otro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Colombia, pues se acerca a los 40.000 casos de COVID-19 en medio de la reapertura de la economía. Manuel Arias Naranjo nos informa desde Colombia.
Mientras los reportes del Instituto Nacional de Salud de Colombia en promedio muestran algo más de 1.000 casos diarios de contagio con el COVID-19, la reapertura económica cada día se consolida, a pesar de la oposición de varios mandatarios locales que insisten en que la aceleración en restablecer la normalidad en el país está disparando las cifras de contagios y muertes. Para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, si bien es cierto que el confinamiento no puede ser indefinido, la reapertura ha puesto la economía sobre la salud y la vida.
Es imposible pretender tener la gente en la calle trabajando y que no crezca el contagio. Por lo tanto, tenemos que tener más capacidad, médicos bien dotados, hospitales lo más desocupados que podamos, mayor testeo todos los días.
Colombia inició desde el 1 de junio una nueva etapa de la apertura económica con la reactivación de la actividad comercial. Sin embargo, ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Leticia, en la frontera con Brasil, debieron retrasar ese proceso ante el aumento exponencial en los contagios. No obstante, el presidente Duque afirma que Colombia ha implementado el proceso de reapertura de manera gradual y segura.
Hemos ido recuperando vida productiva y que en la medida que lo vayamos haciendo con responsabilidad, con distanciamiento físico, con los protocolos, con el uso del tapabocas, vamos a lograr conciliar la protección de la vida y la salud y la recuperación también económica de nuestro país.
A pesar de que en comparación con países de la región la mortalidad por COVID-19 en Colombia es relativamente baja, en los últimos días esa cifra ha llegado a los 60 casos diarios. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
con 12:45, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong, la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió que la ciudad no puede permitirse lo que calificó de caos adicional cuando las autoridades se mantienen en alerta al cumplirse este martes el primer aniversario de protestas y manifestaciones prodemocráticas.
Kabul, el gobierno de Afganistán, ha liberado casi el 60% de los presos talibán en el marco del canje acordado con el movimiento fundado por el mulá Mohamed Omar para facilitar así el inicio de las conversaciones de paz entre los afganos.
Estambul, la policía turca inició este martes, a petición de la fiscalía, varias operaciones para detener a un total de 275 militares por sospechas de pertenecer a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno turco acusa de haber instigado el intento de golpe de Estado en el 2016.
Berlín, tres ONGs alemanas de rescate marítimo denunciaron este martes que las nuevas normativas del Ministerio de Transportes que exigen que sus embarcaciones dispongan de certificados de seguridad constituyen una medida deliberada para impedir las operaciones de salvamento.
Rabat, Amnistía Internacional exigió hoy a Marruecos que deje de utilizar la ley de emergencia sanitaria para juzgar a activistas pacíficos pro derechos humanos y periodistas que critiquen la gestión del gobierno de la crisis del coronavirus.
Con 46 minutos en el informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo de analizar y poner en perspectiva una noticia. Para ello tenemos con nosotros a Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Arián. Gracias por esta invitación. Saludos a todos los radios escucha. Y la noticia, una vez más, tiene que ver con Cuba. Y no para que nos sintamos bien, sino para ver cómo numerosos dirigentes políticos, sí, personalidades importantes, personalidades notables, que en un momento determinado dieron la sensación,
sí,
de tener un conocimiento, de estar al tanto de la realidad de la dictadura cubana, pues esa percepción, quién sabe por qué motivo, si es que existen, ha cambiado. Según me han comentado en el día de hoy varios analistas políticos, entre ellos el coronel en condición de retiro, Luis Villamarín Pulido, coronel del ejército colombiano, que decía que el presidente Duque evidentemente ha cambiado mucho en sus juicios en relación a la dictadura cubana.
Sí.
Porque recordaba que el presidente, cuando asumió en plena campaña electoral, era un crítico muy severo del régimen venezolano y del cubano. El presidente en campaña electoral demandaba posiciones mucho más firmes contra el régimen de La Habana, y que esa actitud, dice él, ha cambiado profundamente, y lo que se aprecia en las declaraciones de ayer lunes, donde posterior a un reclamo de la dictadura de La Habana, dijo que ellos privilegiaban más las relaciones con Cuba, que ellos tenían un gran interés en tener buenas relaciones con Cuba y que le pedían a Cuba que pusieran las relaciones con Colombia por encima de sus relaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que como tú bien sabes, uh-huh, es un grupo terrorista, uh-huh, estrechamente vinculado al narcotráfico.
Sí. Ajá. ¿Y por qué tú crees, o por qué los analistas, Pedro, te han dicho de este cambio de actitud, de alguna manera, del presidente Iván Duque con respecto a lo que antes tú apuntabas?
Mira, no me han comentado la causa de por qué este gobernante cambia. Lo que yo sí te puedo decir es que uno aprecia que muchos dirigentes políticos latinoamericanos, cuando dejan la presidencia, asumen unas posiciones muy críticas contra la dictadura de La Habana. Cuando eran presidentes, eran más bien complacientes, callaban ante lo que pasaba en Cuba, no manifestaban solidaridad con el pueblo cubano que veía violentado sus derechos, pero cuando dejan la presidencia, por lo regular se vuelven muy críticos de la dictadura de los hermanos Castro. Aparentemente es un síndrome contrario. Estas personas en campaña son una cosa, cuando llega a la presidencia, por los intereses que sean, que están muy distantes a la capacidad de información, al menos mía, por las razones que sean, cambian de actitud y por eso pierden mucha simpatía, porque se aprecian ellos debilidad política, se aprecian ellos falta de confianza en sus pueblos. Hay que recordar que esto que ha dicho el presidente Duque, de que el gobierno de Cuba ignoraba de que el ELN estaba organizando un acto terrorista de la intensidad de la que se tuvo lugar hace unos meses atrás, uh-huh, en las cercanías de Bogotá, cuando volaron las instalaciones de un colegio paramilitares.
Sí.
Hay que recordar que decir eso para este analista no tiene sentido. Porque tú no puedes afirmar lo que desconocía el gobierno cubano, como dice él, cuando ese gobierno ha estado subvirtiendo el orden, la estabilidad democrática colombiana por décadas.
Uh-huh. Realmente las declaraciones han sido interesantes. Él ha dicho que él de corazón no pensaba que esto era de esta manera. Llama la atención, no sé si es un problema de diplomacia que lo establece o la razón que pueda hacer. Pero las declaraciones de Iván Duque realmente han sido sorprendentes para muchos.
No, es que han sido realmente sorprendentes para una gran cantidad de personas, porque es que no tienen sentido. Uh-huh. No tiene sentido un hombre que ha culpado a los gobiernos de Cuba y Venezuela de muchos de los problemas que ha ocurrido en su país y que ahora de pronto decir que una cosa es la relación con Cuba y otra cosa es el ELN. Cuando todos sabemos, y como bien dice el coronel Villamarín Pulido, la estancia de los líderes del ELN en Cuba no tiene justificación alguna. Que estos líderes fueron los que en alguna medida estuvieron involucrados en las acciones terroristas del colegio de militares que volaron recientemente.
Es un tema interesante, tela por donde cortar, Pedro. Yo creo que será algo que durante unos días va a seguir dando.
Yo creo que sí.
Mostrándonos opiniones. Claro que sí. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada tarde aquí en el informativo de Radio Martín.
Gracias a ti, Ariane.
Y volveremos a hablar contigo. Muy buenas tardes, Pedro.
Gracias.
con 52 minutos, nos vamos a los deportes, porque además hoy ya tenemos pelea. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a ti, Ariane, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Sí, como señalaste, hoy tendremos el boxeo de regreso, sobre todo a Las Vegas. Robeyfi Ramírez, considerado el mayor prospecto del boxeo profesional cubano actual, combatirá hoy martes por la noche durante un cartel que se efectuará en Las Vegas, Nevada, con transmisión en vivo a través del canal de televisión ESPN, ESPN. Ramírez, quien acumula 2 victorias, 1 fracaso y 2 triunfos por la vía rápida,
sale de favorito para superar por cualquier vía al dominicano Yeury Andújar, con 5 triunfos y 3 derrotas, en pelea pactada a 6 rounds en el peso pluma hasta 126 libras. Por su condición de doble monarca olímpico y mayor experiencia, el púgil de Cienfuegos no debe afrontar dificultad alguna para archivar su tercer éxito y seguir acumulando victorias. La meta de Ramírez y, por supuesto, su entrenador, el guantanamero Ismael Salas, es buscar en el 2020 una faja continental y en el 2021 estar en condiciones de pelear por el título mundial pluma. En el cartel de esta noche en Las Vegas, el principal pleito será entre el estadounidense Shakur Stevenson y el boricua Félix Carballo, quien tiene récord de 13 victorias, 1 derrota y ganó 9 por la vía rápida. Stevenson, invicto en 13 peleas, es el actual monarca de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Esta noche el púgil de New Jersey no expondrá la corona debido a que su combate será en las 130 libras. El cubano Ramírez derrotó a Stevenson en la final de los 56 kilos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, en el año 2016. Existe expectación para ver un futuro no muy lejano la revancha Ramírez-Stevenson, pero ahora a nivel profesional en 12 rounds. Y hoy martes en la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el actual campeón Dosan perdió contra el líder Dinos 8-12. Y en este partido, el pelotero cubano José Miguel Fernández se fue de 4-1 con una carrera anotada. Fernández de Colón en Matanzas se mantiene líder de los bateadores, el único con un promedio ofensivo superior a los 400 en la actual temporada. Y las Grandes Ligas de Béisbol hizo una propuesta actualizada para la temporada del 2020 a sus sindicatos de jugadores para efectuar solamente 76 partidos. Deportivas, buenas tardes a todos.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Hollywood podría reanudar labores el viernes 12 de junio, ya que las autoridades californianas aprobaron nuevas pautas para evitar la propagación del coronavirus en los estudios. Sin embargo, serán los funcionarios de salud locales quienes tengan la última palabra. Según un comunicado del Departamento de Salud de California, los lineamientos fueron desarrollados por representantes de Walt Disney, Netflix, Warner Brothers y NBC Universal, además de sindicatos de actores y directores. Seguidores de la banda de Corea del Sur, BTS, igualaron su donación de $1,000,000 a Black Lives Matter en apoyo a las protestas contra la violencia policial. Big Hit Entertainment dijo a la agencia de noticias Reuters que BTS había donado $1,000,000 a Black Lives Matter a principios de junio. Recientemente, la popular agrupación coreana escribió en su cuenta de Twitter que están en contra del racismo y la violencia con el numeral Black Lives Matter, el cual se volvió viral y generó otra ola de donaciones con el numeral Match a Million. Y el 9 de junio, Elvis Presley hizo historia al ofrecer 4 espectáculos con entradas agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York. George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan y Art Garfunkel fueron algunos de los músicos que estuvieron entre el público asistente a los conciertos, los cuales fueron grabados y se convirtieron en el álbum Elvis as Recorded at Madison Square Garden. Eso fue el 9 de junio de 1972. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con 57 minutos vamos a dar un recorrido por los titulares de las principales noticias que usted escuchó aquí en el informativo de Radio Martí. Opositores cubanos piden a Michelle Bachelet visitar la isla para velar por los derechos humanos.
Denuncian corrupción de la policía cubana en medio de la pandemia del COVID-19.
Publicación Digital denuncia el aumento del acoso policial contra su equipo.
Gremio de maestros en Nicaragua denuncia falta de pruebas de COVID-19.
Justicia brasileña determinó que el gobierno de Bolsonaro divulga diariamente los datos completos del coronavirus.
En la ciudad de Houston se realiza el entierro de George Floyd, el afroamericano muerto a manos de la policía.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. Usted siga en sintonía con nosotros con Radio Martí. Tendrá estas y otras noticias ampliadas en próximos boletines y noticieros. El equipo que le acompañó en esta emisión en el sonido ha estado Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.